Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. En el conversatorio que les traigo hoy es sobre un pueblo muy heroico, Hong Kong, y se titula Hong Kong, un paradigma en la lucha por la libertad. Podemos afirmar, sin temor a equívocos, que los hongkoneses son un símbolo magnánimo de la lucha contra la tiranía. Más de 5 meses de protestas antigubernamentales han sostenido y continúan dispuestos a enfrentar los tratos crueles, las bombas lacrimógenas, los chorros intensos de aguas, las balas de goma y de plomo, y sin embargo, va en ascenso su determinación de hacer valer la libertad, los derechos humanos y los compromisos democráticos de su ley fundamental de 1997. La perseverancia de los hongkoneses en la búsqueda de sus derechos humanos conllevó a la toma de la Universidad Politécnica de Hong Kong con miles de estudiantes durante 4 días. Los manifestantes expresaron y escribieron con tela sobre el suelo la palabra SOS, pidiendo la solidaridad del mundo. La represión de la policía se intensificó y muchos fueron golpeados y detenidos. La crisis política ha llevado a la región a la recesión económica. Esta semana, el miércoles, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución en apoyo a la causa prodemocrática de los hongkoneses. En el Senado fue aprobada por unanimidad y en la Cámara de Representantes con 417 votos a favor y uno solo en contra. El proyecto de ley por los derechos humanos y la democracia ahora debe pasar a la rama ejecutiva y el presidente Donald Trump debe firmar para que sea una ley vigente y muestra la solidaridad con la libertad y la democracia del pueblo de Hong Kong. Los cubanos americanos que compitieron y se postularon a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Ted Cruz y Marco Rubio, han mostrado un intenso interés por los derechos humanos de los hongkoneses y denunciaron las violaciones a estos derechos por las autoridades de China comunista. Ted Cruz realizó una visita a Hong Kong en octubre de este año y pactó en el lugar las vicisitudes de ese pueblo. Este se sumó a la resolución iniciada por Marco Rubio en el Senado con el copatrocinio del también cubano-americano y senador Bob Menéndez. También apoyaron esa resolución sus colegas Ben Cardin, demócrata por Maryland, y James Rich, republicano por Idaho. De la misma manera, en la Cámara de Representantes, el Comité para Asuntos Exteriores, en el Comité para África, Salud Mundial y Derechos Humanos Universales, ha acogido el tema sobre las violaciones de los derechos humanos en Hong Kong y el incumplimiento de los acuerdos por China de un país, dos sistemas. Comité dirigido por el congresista Chris Smith. El SOS de los estudiantes en la Universidad Politécnica debe ser receptivo a los oídos de los amantes de la democracia y la libertad, en especial de los países libres como Estados Unidos, para evitar que el despotismo extremo de China comunista se manifieste en una represión despreciable como la de la plaza de Tiananmen en 1989. Muchos cubanos estamos contentos con la actitud solidaria con los sufridos del pueblo de Hong Kong, mostrada por los senadores cubano-americanos Cruz, Rubio y Bob, y los representantes Mario Díaz-Balart, Abdio Cires, Tony González y Alexander Xavier Moni. Y en esos pasos para la dignificación de ese pueblo asiático es la actitud y acciones intensas que deben tomarse contra la tiranía castrocomunista para ayudar a la liberación del sufrido y agonizante pueblo cubano. Gracias a todos ustedes, senadores y congresistas. La resistencia del pueblo hongkonés libertad y el respeto del Estado de Derecho expuesto en su ley fundamental, un país dos sistemas, ha generado simpatía en muchas personas, en especial de los cubanos que vivimos bajo el yugo comunista y queremos ponerle fin y vivir en una república libre y democrática. Gracias por su heroísmo, pueblo hongkonés, y mostrando el camino firme y honroso a la libertad. Ustedes, hongkoneses, serán libres. Cuba también. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Y seguimos en el libro de Yin Chan, de la dictadura a la democracia, con un análisis propio, titulado La rebelión, la próxima idea para la dictadura. Y dice así, las esperanzas de cambio deben estar en uno mismo, o sea, en la persona que desea lo mejor para sí. Sin embargo, cuando pensamos en un ideal como la libertad, y esta extenderla a toda una nación, entonces debemos ir más allá del yo y pasar esa virtud de la individualidad al conjunto de personas que pueden actuar de consenso para ponerle fin al sistema tiránico del país. Esa confianza en uno mismo debe poder alcanzar con tu propio esfuerzo el propósito de libertad en tu territorio y persuadir a otros que tal beneficio puede lograrse. En la vida ideal de este compromiso firmemente en la conquista de la libertad que hará fructificar la verdadera felicidad, pues todas las esperanzas son propias del pueblo a liberarse y pujar una nación de ideales democráticos y de libertad como cimiento eterno e incorruptible. El ejemplo más actualizado de esa lucha por la libertad y la democracia de un país lo está realizando el pueblo boliviano, al echar abajo una dictadura comunista que se convirtió en un estado delictivo aliado de países parias como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En realidad, esos estados parias están realizando el tráfico de drogas y han convertido el enfrentamiento de estos delincuentes contra la democracia. En ese sentido, los activistas postdemocráticos bolivianos, desde la visión de la individualidad, actuaron en conjunto y se enfrentaron a burdo fraude que la ciudadanía le puso fin. Ya no puede permitirse más este grave riesgo de instaurar una tiranía al estilo de Maduro en Venezuela o de Ortega en Nicaragua. Era el camino definitivo a la concreción de un régimen castrocomunista en Bolivia, por supuesto. Ante la tiranía, el pueblo tiene derecho a la justa rebelión y esto fue el mecanismo necesario para suprimir las injusticias de robo de la voluntad del pueblo boliviano en sus urnas. Y dieron los pasos más importantes para mantener el Estado de Derecho, el desafío político o resistencia no violenta. Pero lo más importante en esta situación de fraude electoral e imposición de la tiranía electoralista es tener la convicción personal de una acción significativa de todos los que convergen en el mismo ideal de libertad y justicia para finalizar el proceso arbitrario en el país y mostrar que la voluntad de los ciudadanos es más poderosa que la tiranía. El tirano Evo Morales estuvo trabajando manzanamente durante casi 14 años de la ocupación de la dirección máxima del país en corromper y transformar las leyes y la constitución y adaptarla a su deseo despótico de gobernante, por lo que rompió el Estado democrático y ajustó todas las leyes y el país a su hechura personal tiránica. Por tanto, lo que se produjo en Bolivia fue una rebelión salvadora de los últimos vestigios de las instituciones democráticas, que expuso al tirano y sus compinches y huyeron precipitadamente del país ante su posible captura y sanciones justas que aún le quedan pendientes en la sociedad. Esta insurrección ciudadana demostró que se puede poner fin a la tiranía y se observó los mecanismos de cambios como la coerción no violenta de las instituciones, sobre todo de las militares, policía y ejército, y finalmente la desintegración del régimen. Aún perviven vestigios de la dictadura que pueden ser aprovechados por Morales, quien, como todo tirano, sabe que puede seguir engañando a las personas decentes. Por eso, antes de tomar el avión hacia un lugar seguro en el extranjero, habló de renunciar de la paz y la buena convivencia entre los compatriotas. Pues estaba asegurando su futuro regreso al territorio nacional para volver a usurpar el poder con el apoyo militar y la inteligencia de Cuba y Venezuela. La oposición democrática triunfadora en esta batalla por la libertad evitó el vacío de poder en el país e instaló un gobierno interino para pacificar el territorio. Gobierno dirigido por Jeanine Añez, que propuso la pacificación y elecciones en un futuro cercano. Por supuesto, el nuevo gobierno interino no solo debe encausar al tirano y cercanos colaboradores, sino sancionar y suspender al partido Movimiento al Socialismo, más de Evo Morales, por su participación como institución en el fraude electoral y la violencia en las calles del país. Una insurrección contra la tiranía es para ponerle fin inmediato y por siempre a los elementos perturbadores de la democracia y el Estado de Derecho, y dar pasos firmes desde la dictadura hacia la democracia. El pueblo boliviano nos expuso el paradigma de cambio a través de la desintegración de la dictadura con su propio esfuerzo, talento y su valor heroico. Proceso que debemos tomar los pueblos que viven bajo el yugo de la opresión socialista, en especial los cubanos, y con una actitud personal, convertirla en colectiva para hacer a Cuba libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Igor Stravinsky, músico ruso que vivió en 1882 a 1972. Escuchar es un esfuerzo. Hoy solo no tiene ningún mérito. También oyen los patos. Y en este sentido de que también los animales pueden oír, traemos el tema de hoy y que está relacionado mucho con estos 500 años de la fundación de La Habana. Se titula La Habana, la llave mohosa de la dictadura cubana. La Habana está celebrando el medio milenio de su fundación, en su lugar actual en 1519. Fue la sexta villa de las siete fundadas por Diego Velázquez de Cuellar, teniente gobernador de Cuba de 1511 a 1524. Y este la nombró la Villa de San Cristóbal de La Habana, en honor al Santo Cristóbal, quien según la leyenda cargó al niño Jesús en sus hombros, y La Habana, esposa del cacique Abahuané, líder de esta región. La villa se convirtió en una ciudad en 1592, y fue tan importante en riqueza y posición estratégica que llevó el sobrenombre de llave del Nuevo Mundo. Y en 1621, 29 años después, se asentó como nueva capital. El 30 de noviembre de 1665 se oficializó el escudo de La Habana, y esta está representada por él, por una llave y tres castillos. De los tres reyes magos del Morro, el de la Fuerza y el de San Salvador de la Punta. Los castillos fueron la primera línea de fortificación de la ciudad hasta la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Y un año después de marcharse los ingleses, se construyó la segunda línea de defensa de la ciudad y aparecen las obras constructivas de los castillos de San Carlos de la Cabaña, el Príncipe y el de Adarés. El aniversario 500, el régimen comunista hizo suya la celebración, con el único objetivo de enmascarar en la grandeza de La Habana su falso testimonio histórico. La dictadura de Castro frenó completamente el desarrollo ascendente de esta ciudad capital. En realidad, el régimen castrista remozó algunas de las edificaciones monumentales habaneras, pero el contraste fue tan grande que resaltó descomunalmente la miseria y la destrucción cotidiana de la ciudad, desencadenada por su mala administración durante estas seis décadas de socialismo. Ni las actividades de festejo por el 500º aniversario de la ciudad pudieron minimizar el sufrimiento, el hambre y la necesidad del pueblo habanero, representación de las vicisitudes del cubano. Esta se manifestó cuando una gran muchedumbre de personas se trastornó ante la presencia de varios alimentos que estuvieron ausentes durante los últimos meses en la distribución pública, que ofertaron en el recién inaugurado mercado de Cuatro Caminos. El hambre y las indisciplinas cívicas son los dos atributos esenciales del sistema socialista. Esto, junto a la preparación de la instrucción cívica y educativa y el adoctrinamiento en una ideología violenta, han hecho una ruptura de las normas de humanidad de muchos en el país. Pues el altercado social en la Plaza de Cuatro Caminos es una evidencia concreta de la decadencia total y definitiva del régimen comunista. El gobierno cubano es el primero que actúa con dobles de pensamiento. Mientras enseña la doctrina de posesión de riqueza y del lujo como símbolo auténtico de sus vidas en la sociedad, la dirigencia administrativa lucra y malversa los recursos públicos. Cada vez se hace más rica y la población permanece en la pobreza desesperante. En esas depravadas inmundicias estaban las manos de los poderosos cabecillas del país, Fidel y Raúl Castro, y sus familiares. Y en esas perspectivas continuistas, el designado sustituto a la presidencia, Miguel Díaz-Canel, con sus frases más destacadas, somos continuidad, demuestra el camino que están siguiendo. De la misma manera, la historia de la nación está falseada y adulterada por los catedráticos responsables de esta ciencia y por los ideólogos y políticos del Partido Comunista de Cuba, que influyen por los reglamentos en la enseñanza escolar y en los medios de información del país. La vivencia de todo este entramado destructivo de la tiranía cubana se expone en las festividades por el aniversario 500 de La Habana, con la reapertura del castillo de Santo Domingo Atarés, o más conocido por el castillo de Atarés, no por la edificación, sino por el ocultamiento de la verdad del proceso histórico de la nación cubana ocurrido en esa fortaleza militar de La Habana española. El castillo de Atarés se ejecutó con fusilamiento a los patriotas independentistas y luchadores por la libertad de Cuba. 50 independentistas fueron fusilados el 16 de agosto de 1851, fecha de la carnicería, por definición expuesta en la prensa de la época, según el New York Herald. Los nombres de esos libertadores fueron ocultados a los habaneros, en general a todos los cubanos, por los oradores y los escribidores sujetos a la tiranía de Castro, porque la batería militar de Atarés tendrá recuperado su valor patrimonial, pero le arrebataron su autenticidad histórica. Hacemos un resumen sobre todo lo que hemos conversado para una mejor interpretación. Indiscutiblemente que debemos sentirnos felices por el ejemplo de dignidad y heroísmo que ha dado el pueblo de Hong Kong en su búsqueda de los derechos humanos y de la libertad, y que se cumpla la ley fundamental de su región, que fue estipulada en 1994 entre la Gran Bretaña y la China comunista, donde se debe respetar los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales, que han sido arrebatadas por el gobierno de China. También queremos felicitar a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Le deseamos éxito y que pueda pacificar el país y que lo enrumbe hacia la concreción de la democracia y la libertad de su pueblo, y que tenga presente que con los comunistas es imposible hacer gobierno porque siempre van a instaurar la dictadura socialista. Así también decimos que los 500 años de La Habana, esta celebración fue una celebración funesta porque el pueblo estaba triste en la miseria, en la desesperación, en la falta de libertad, y que la expresión manifiesta en el mercado de Cuatro Caminos es un ejemplo de la miseria en que vive el pueblo cubano, que debe erradicarse en una Cuba libre y democrática, porque todos tendremos oportunidad de expresar nuestro talento y desarrollarnos en un país libre. También comento sobre el castillo de Atarés, que se ocultó la historia verdadera de Cuba, de aquellos grandes patriotas que vinieron por primera vez a liberar a Cuba de colonialismo español. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, For My Daughter, Para Mi Hija, del vocalista de música country, Kane Brown.
You say dance moves to shape you in a way I guess mine did. I knew what I would do if I ever had a kid. They say history repeats itself. Well, I guess that's up to me. Yeah, I grew up without a dad. I'm gonna be the best one I can be.
Memories, recuerdos de la banda Maroon 5 es la canción pop más descargada del momento.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your...
Lo último de la superestrella Madonna, acompañada por el rapero Swae Lee, sube al primer lugar de la lista de temas escuchados en las discotecas. Se titula Crave, Antojo. El éxito número uno de la categoría de música cristiana es Follow God, Sigue a Dios, de Kanye West.
Traveling with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, hanging on my best though. Lock up on the text though, nothing else next though. Not another word, not a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really want to rest so. Man, it's really life-like, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like.
La rapera Lizzo se encuentra en la cima de la tabla R&B Songs de Billboard con Good as Hell, Malditamente Bien.
If we don't love you anymore,
Aventura, la colaboración entre los reggaetoneros boricuas Lunay, Ozuna y Anuel AA llega a ser la canción más difundida por la radio latina en Estados Unidos.
Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta para una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta para una aventura.
Víctor Manuel cuenta con el álbum latino con las mayores ventas del momento. Se titula Memorias y de esa producción les presento Yo Vivo.
Siempre hay un buen motivo para compartir con los amigos, donde hay un carnaval cada semana. Yo vivo donde la gente viene de vacaciones. No tengo que montarme mil aviones. ¿Qué va? Abro la puerta de mi casa y veo el mar.
Y los dejo con el éxito Latin Pop número uno de Billboard, Bonita, de Juanes y Sebastián Yatra.
Que no me busquen, que yo nunca quiero volver.
Todo un idiota va a dejarte solita.
Con esas caras de besarte bonita.
No seas tan mala, ven, dame una vueltita.
Tú tienes eso que mi cuerpo necesita.
Ay, mujer.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita, debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.